Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales por la previsión de cara a esta noche en la sierra, donde podrían alcanzarse nevadas de hasta 15 centímetros de espesor. Los pueblos de la sierra ya han sido alertados ante la previsión que recoge la Agencia Estatal de Meteorología de ese riesgo de nevadas importantes en cotas entre 1.000 y 1.200 metros. La línea 8 de metro va a permanecer cerrada desde hoy por obras de mejora en la infraestructura hasta el próximo 18 de abril. Unas obras que, según el consejero de Transportes, son necesarias. Pedro Royán.
Por el deterioro progresivo y avanzado de la plataforma de vía, podríamos vernos en la circunstancia y en la nada deseable situación de tener que reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad. Evidentemente, en un metro como Metro de Madrid, eso es algo que no nos podemos permitir y por esa razón se va a llevar a cabo esta obra muy necesaria.
Tanto el servicio de cercanías Renfe como el de la EMT han programado planes especiales que buscan paliar la ausencia del servicio de metro en este tramo. Cercanías aumentará en un 50% el tráfico de trenes que vayan dirección al aeropuerto al prolongar el recorrido de la línea C10, que hasta ahora únicamente llegaba hasta la estación de Fuente de la Mora. Por su parte, la flota de autobuses de la EMT dispone de un total de 3 nuevos trayectos que tratarán de emular el recorrido de la línea 8 por superficie. El primero de ellos, el Servicio Especial 2, comienza en la estación Mar de Cristal y llegará hasta Barajas. Por el camino, el autobús hará parada en las estaciones de Campo de las Naciones y Aeropuerto T1, T2 y T3. El segundo trayecto, el Servicio Especial 3, va a conectar directamente las estaciones de Colombia y Pinar del Rey. La tercera y última línea especial, habilitada por la EMT, la SE4, une Mar de Cristal con la Terminal 4 del aeropuerto previa parada en la estación Campo de las Naciones. Algunos usuarios esta mañana denunciaban falta de información en estas primeras horas.
Sobre todo información visual, interior y exterior. Interiormente, dentro de las propias instalaciones, solamente están los carteles de suspensión, nada más. No está en absoluto ninguna indicación de cómo llegar ni nada. Sí que dan indicaciones los propios empleados, pero claro, hay que llegar hasta ellos y hay mucha gente preguntando.
Y está uno dándose la vuelta ahí en la puerta de la boca de los metros y nadie sabe a dónde ir porque no hay información a boca de los metros.
Yo pensé encontrar un bus que me dio directo de aquí hasta Barajas. Tengo que regresarme otra vez hasta las 6 y está difícil.
Baja el paro. En 2016 cierra con casi 542.000 personas menos en las listas del paro. Esto supone un 11,3% menos que en 2015 y registra su cuarto descenso anual consecutivo. Supone una de las mayores caídas en toda la serie histórica. En Madrid, el paro también bajó. Lo hizo en 73.700 personas hasta situarse a finales de año en 507.000. Es una tasa de paro del 15%, según los datos de la encuesta de población activa dados a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido ya a los datos y ha reafirmado su objetivo de conseguir 20 millones de ocupados en esta legislatura. Sus palabras esta mañana en Onda Cero.
Falta todavía mucho por hacer, pero es que, insisto, 5 años de crecimiento económico negativo, lo que supuso destruir el 10% del Producto Interior Bruto español, no se resuelve en un cuarto de hora. Si somos capaces de mantener una política económica como la hemos llevado a cabo estos años y las circunstancias internacionales no nos perjudican en exceso, llegaremos a los 20 millones de ocupados, con lo cual recaudaremos también más y tendremos menos problemas para mantener el estado del bienestar.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues dentro de la ciudad, a pesar de haber tenido una hora punta más suave en general, porque estamos ya en enero muy avanzado, tenemos que decirles que todavía hay zonas que tienen bastante tráfico. Es el caso del entorno de la Glorieta de Carlos V, la Glorieta de Atocha. También los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, en sentido Alonso Martínez. Y el punto difícil que recomendamos que eviten todavía hasta ahora es el tramo nordeste de la M30. Tiene bastantes problemas. Es que se han sucedido hoy en la hora punta los accidentes. Y todavía hay alguno que dificulta, uno ocurrido en el puente de la Avenida de América y otro a la altura de Ramón y Cajal, de manera que esa subida desde el nudo de O'Donnell, por lo menos ténganlo en cuenta y calculen un poquito más de tiempo en sentido carretera de Burgos.
Nos vamos también hasta la bolsa. Apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color verde por segunda jornada consecutiva y nuevamente apoyado en el buen hacer del sector bancario. Bankinter, que ha presentado sus cuentas del año 2016, lidera la tabla con una subida del 2%. Ha ganado 490 millones de euros en el pasado ejercicio, incrementando en un 30% lo ganado en 2015. Con esta subida, el IBEX 35 se acerca a los 9.600 puntos, 9.590. Una mejora del 0,45 para el principal indicador de la bolsa española. En cuanto al resto de valores, vemos que los bancos acompañan a Bankinter. El Sabadell avanza el 1,75%, Santander suma el 1,60% y ya en el terreno negativo, Meliá Hoteles es la peor compañía con una caída del 1,20%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 105 puntos básicos y el euro logra mantener sin problemas el cambio del dólar con 7 centavos.
Y la previsión del tiempo para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de jueves con cambios en el cielo, se va a ir notando poco a poco que llega ese sistema frontal, dejando los cielos muy nubosos conforme avance el día. Nubes que serán más activas a partir de la tarde y noche, especialmente en las comarcas más occidentales, pudiendo producir incluso precipitaciones de nieve en cotas por encima de los 1.300 metros. Al anochecer, esas lluvias se irán extendiendo a buena parte de la región. Las temperaturas máximas en descenso, ya nos olvidamos de los 13-14 grados de estos días. Hoy a duras penas llegarán a los 10 u 11 grados en el centro y sur de la región.
Es todo, más noticias a las 11. Se quedan con Eli del Valle y el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son 8 minutos de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Esto sigue siendo Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días hasta esta tarde, que dicen que va a llover ya por fin. Bueno, que es
a
una
ver,
buena
sí,
noticia,
es verdad, es verdad,
¿eh?
Es verdad,
en este caso.
Necesitamos agua, pero cierto es que yo me siento aquí todos los días y tengo delante este ventanal tan bonito que tenemos aquí en el estudio, en la ciudad de la imagen, y me había acostumbrado yo a ver el sol resplandeciente a esta hora y hoy está el día así un poco tristón.
No, yo te pongo una foto tranquilamente de Madrid en pleno mes de agosto.
Consolazo.
Y tú ya te vienes arriba.
Pues me vengo arriba, la verdad que sí.
Perfecto.
Yo soy así de fácil, así de sencilla. ¿Te acuerdas? Hace ya un tiempito que hicimos una entrevista con alguien que se dedicaba precisamente a crear eso, ventanas en lugares en las que no había y estaban dotadas con unas luces LED que te hacía y te daba la sensación de que tenías ahí espacio al aire libre. Pues mira, podíamos hacer algo así similar. Tenemos ventana, sí, pero cuando no haga sol espléndido, pues le ponemos ahí.
Yo te pongo una fotocopia. Aquí no estamos para obras. Compañera, pongo una fotocopia a todo color de una, en fin, del Pacífico con una playa caribeña y tú tan ricamente.
Oye, pues mira, fotos así para poner en ventanas no tengo, pero traigo una idea
¿sí?
sugerente en formato pegatina.
¿Ah, sí?
Sí que a lo mejor a alguien de los que nos esté escuchando le puede interesar. Es cierto es que está ya todo el mundo pendiente, pensando, son multitudes las convocatorias que nos llegan con motivo del día de San Valentín, que será el 14
bueno, es
de
que vamos
febrero.
Ya, es que queremos que pase el tiempo muy rápido. Yo no quiero. Yo quiero disfrutar del momento, de cada día. ¿Por qué nos tenemos que ir ya al 14 de febrero?
Mira, no lo sé, pero hasta el 14 12 de febrero os podéis descargar estas pegatinas de las que yo os voy a hablar y desde ya mismo. Tiene que ser antes porque más que con el amor va con el desamor, ¿vale? Tenemos un bonito estudio que nos dice, a ver, algo que ya teníamos más o menos claro, que el 92% de los españoles tiene uno o dos ex. Vamos, que es lógico y habitual que a lo largo de la vida uno haya tenido más de una pareja y se haya dejado. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno se deja? Pues que te puedes quedar como súper mega amigo o puedes tener mal rollo. Las fotos generan ahí un poquito de polémica porque además si luego tienes otra pareja no te apetece que te vea con tu antiguo novio o antigua novia, y el 28%, por tanto, de los españoles opta directamente por deshacerse de esas fotos, por romperlas. Pero también es cierto que muchas veces tú tienes un ex con el que luego vuelves. ¿Cómo explicas, cómo justificas que las fotos han desaparecido ya, que la rompiste en mil pedazos o que le dibujaste cuernos y un bigote, qué sé yo? Bueno, pues para eso tengo yo la solución. Tenemos una iniciativa que surge de Hoffman que hasta el día 14 de febrero, como digo, os va a permitir descargaros unas bonitas pegatinas que nosotros pondremos en el careto de nuestro ex en concreto. Podemos elegir. Si consideramos que era muy fantasma, por ejemplo, le podemos poner una pegatina con forma de fantasma para que veamos, bueno, pues cómo podría ser en esencia. ¿Que queremos simplemente pixelar el rostro? También tenemos pegatina que pixela. Tenemos multitud de alternativas. Luego os vamos a dar todos los datos para descargaros estas pegatinas de corazones rotos. Nos vamos a fijar también en tan solo unos minutos en una iniciativa muy bonita que parte del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Nos ha gustado esa posibilidad. Siempre se ha hablado de lo importante que son los perros, ¿no?, para ayudar pues a personas que están enfermas, a personas mayores, porque dan mucho cariño. Bueno, pues se va a dar ese pasito de más, que más de una voz ya lo estaba pidiendo, para que estos animales, en concreto aquellos que están especializados en tratar con personas mayores, con personas enfermas, para que puedan ir a los hospitales, para que se pueda hacer terapia con ellos. Y os lo vamos a contar en tan solo unos minutos, en un día en el que también nuestra unidad móvil se está dirigiendo hasta el Círculo de Bellas Artes, lugar en el que hoy y mañana va a tener bueno, pues lugar precisamente una iniciativa que se llama Pública 17. Es un lugar, un punto en el que se van a concentrar, bueno, pues personas vinculadas con la cultura de diferentes países, se unen, bueno, pues para hacer talleres, para hacer encuentros, para charlar alrededor de un café. La idea es saber qué es lo que está funcionando a nivel cultural en distintos puntos de nuestro planeta, intentar darle una vueltecita, hacer una especie de cóctel para buscar esos proyectos culturales que puedan ser más interesantes también para nosotros, para nuestra comunidad, para la de Madrid. Así que yo creo que iniciativas interesantes, aquellas de las que os vamos a hablar en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana.
Muy bien, en un 26 de enero... que tuvo otros 26 de enero.
Sí, y en el que yo me voy a retrotraer a los tiempos en los que yo decía aquello de hoy felicitamos a, y empezaba con el santoral. Y es que hoy voy a hablar precisamente del día 26 de enero de 1970, cuando Pablo VI canonizó a una madrileña, convirtió en santa a María Soledad Torres Acosta. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, pues esta mujer fue la fundadora de las Siervas de María de la Plaza de Chamberí. Y estas mujeres, estas monjitas, estas Siervas de María, consiguieron además algo fundamental. Y es que en 1915 se aprobara el primer plan de estudios para la obtención del título de enfermera. Si no hubiera sido por ellas, no tendríamos, al menos no desde el año 1915, enfermeras en nuestro país. De hecho, ellas, 36 Siervas de María, fueron las primeras enfermeras tituladas que tuvimos aquí en nuestro país. María Soledad Torres Acosta, que es como pasó a la historia, aunque sus padres la bautizaron como Viviana Antonia Manuela Torres Acosta. Ella quería ser monja desde bien pequeñita, lo tuvo bastante claro. Los tiempos han cambiado y mucho, porque lo curioso de su historia es que quiso entrar en la comunidad de monjas dominicas y no pudo, porque es que no había ni un solo hueco más en el que meter a una chica que quisiera ser monja. Había overbooking en los conventos, efectivamente. Y entonces, bueno, pues le llegó la noticia de que había un sacerdote en Chamberí que estaba buscando a mujeres que cuidasen a personas enfermas que no tenían recursos, bueno, pues para que fueran a esos domicilios y pudieran darles esos cuidados necesarios e incluso, bueno, pues asistirles en el caso de que finalmente fallecieran. Ella fue de las primeras mujeres que se ordenaron, por tanto, como monjas de Siervas de María, y la verdad es que les costó subsistir, porque apenas recibían fondos, hubo ahí una especie de lucha de poderes por ver qué congregación se quedaba con más dinero. Ellas consiguieron salir adelante gracias a la cabezonería, diríamos, de María Soledad Torres Acosta, que se convirtió en beata en 1950, en santa, recordamos, un 26 de enero de 1970, aunque desde el mismo instante en el que falleció, allá por el año 1887, bueno, pues todas las personas a las que había ayudado ya decían que era una santa y que tenía que serlo. Y luego hay una curiosidad, me ha llamado mucho la atención, porque la verdad es que a mí este estreno se me pasó totalmente desapercibido. Hay película sobre María Soledad Torres Acosta, sobre Santa María Soledad, de este año pasado, octubre de 2016, se estrenó Luz de Soledad, protagonizada por Laura Contreras en el papel de María Soledad Torres Acosta. Y atención, porque teníamos dos actrices muy conocidas dentro de ese elenco, como son Lolita Flores y su hija Elena Furiase. Lolita hacía de la madre de la santa, Elena Furiase de una joven adinerada que decidía ser religiosa. Ahí está la película, por si alguien quiere echarle un vistazo, Luz de Soledad, que se estrenaba, recuerdo, en octubre del año pasado y que tiene una página web muy interesante, hasta con unidades didácticas.
Mira.
Pues esto se quiere dar en clase.
Perfecto.
Que lo sepáis.
Pues nos lo apuntamos.
Y me voy con mi efeméride musical.
Venga.
Casualmente es el mismo día en el que canonizaron a María Soledad Torres Acosta. Me quedo de nuevo en un 26 de enero de 1970 para contaros que se publica el quinto y último álbum de estudio de Simon & Garfunkel. Estoy hablando de The Bridge Over Troubled Water. El disco más vendido de la historia hasta que se publicó el Thriller de Michael Jackson. Habían pasado 12 años. Atención, solo en Estados Unidos vendió cerca de 8 millones de copias, 20 millones más en el resto del mundo y alcanzó lo más alto de las listas de diferentes países. Por ejemplo, en la revista Billboard llegó a estar durante 10 semanas como número uno. Hay que añadir a esto que ganó varios Grammys y que eso sí fue el punto y final para este dúo, que con la gira de promoción de este disco, bueno, pues dio su última actuación juntitos en el verano de ese mismo año, en 1970, en Nueva York.
Scoop down.
Pues tal y como les estaba contando Belén Almonacid, el Servicio de Intervención Canina es una iniciativa del Gobierno Regional para llevar perros de terapia a centros educativos, a hospitales y a residencias de mayores con el objetivo de dar apoyo, cariño y atención a estas personas sin que, se vaya a sustituir de ninguna manera los tratamientos y terapias convencionales. Bueno, el programa se va a implantar en varios hospitales, por ejemplo en el de La Paz, se va a consolidar en algunos en los que ya está este servicio de forma inicial, como el Gregorio Marañón, también va a llegar a la Fundación Reina Sofía de Enfermos de Alzheimer, y a esta idea se van a sumar los hospitales de Villalba, de Torrejón y de Guadarrama. ¿Cómo actúan estos perros? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Por qué el gobierno regional se ha implicado en esto? Bueno, para responder a estas y otras preguntas nos acompaña ya Carlos Izquierdo, que es consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la capacidad terapéutica de estos animales? ¿Qué es lo que ustedes han visto de bueno en esta iniciativa para llevarla a, ya decimos, hospitales, centros educativos y residencias de mayores?
Bueno, pues con los animales ya trabajamos nosotros en distintos centros con discapacidad. En concreto hacemos terapias con caballos y también con perros. Y los perros aportan muchísimo. Lo hemos visto pues con chavales que tienen problemas de autismo, que tienen algún tipo de discapacidad, y donde hemos conseguido pues un importante grado de recuperación. Y bueno, con los perros pues hemos visto además muchos ejemplos. Vemos que están en los servicios de emergencia, que la policía los utiliza. Eso nos ha llevado pues a incrementar este servicio, esta terapia, y llevándolo pues a distintos hospitales, a distintas residencias y también a colegios, sobre todo para niños con necesidades educativas especiales, bueno, como tratamiento, porque entendemos que es muy positivo.
Bueno, evidentemente estamos hablando de unos perros especialmente entrenados para estas tareas, que nadie piense que un perro cualquiera puede hacer esta misma función, ¿no?
Pues efectivamente, hay que prepararlos, hay que formarlos, pues como por ejemplo la ONCE, forma en la Fundación 11 del Perro Guía muchos perros, como la policía forma también a muchos perros. Nosotros queremos hacer lo mismo, en este caso pues dirigido a otro tipo de atención, a otro tipo de terapias, y sobre todo porque al final entendemos que para la persona mayor o para las personas que tienen algún tipo de necesidad especial, pues es una terapia más que saludable.
Este servicio de intervención canina va a actuar donde el gobierno regional considere que son más necesarios, o van a ser los propios centros educativos, por ejemplo, o los propios centros sanitarios los que van a poder requerir este servicio.
Bueno, nosotros estamos trabajando conjuntamente con todos los centros, entonces conocemos muy bien cada uno de los centros, conocemos muy bien en qué centro se puede ir implantando, y lo que hemos hecho es implantar este proyecto en dos fases. Uh-huh. Estamos ahora en la primera fase, en una fase piloto, que lo vamos a hacer con el Hospital La Paz, con hospitales como el Gregorio Marañón, y vamos a potenciar ya en alguno que ya existía algo, como es el de Villalba, Torrejón o Guadarrama. Uh-huh. También en residencias que hemos visto que están especialmente dotadas para ello, como es la de González Bueno, Nuestra Señora del Carmen, o donde presentamos el proyecto, que es Vista Alegre, y también en algunos colegios, en Valdemoro, en Majadahonda o en Móstoles, pero eso es una fase inicial. Lo que queremos ir luego extendiendo, viendo los resultados, analizando todo, y lo que vamos a hacer es solamente en los casos que los usuarios pues quieran y puedan ser atendidos con este tipo de terapia.
Estoy pensando, por ejemplo, en una residencia de ancianos privada. ¿Va a poder requerir este servicio o simplemente va a quedar reducido a centros públicos?
Bueno, en principio lo estamos haciendo con centros públicos en función de cómo vaya evolucionando el proceso y cómo se vayan formando los perros, pues yo creo que se podrá hacer extensivo. Y, por supuesto, las residencias privadas pues perfectamente se pueden acoger a ello, claro que sí.
Tenemos ya, digamos, una plantilla de perro formal. Consejero, quiere decir, ¿qué número de perros hay en estos momentos ya en disposición de prestar este servicio?
Bueno, pues ahora mismo tenemos cuatro que ya están muy preparados, que ya han empezado pues a hacer estas terapias con personas con las que hemos ido viendo pues estos meses, y bueno, el resultado es sumamente satisfactorio.
O sea que podemos hablar de momento de éxito, aunque todavía, como usted nos contaba, estamos en una primera fase, con vistas, me imagino, a que esos cuatro perros se conviertan, bueno, pues en todos los que hagan falta para cubrir todas las necesidades de nuestra comunidad.
Eso es, así es.
Bueno, pues nos ha interesado mucho. Creemos que es una iniciativa estupenda, que seguramente muchas personas que tienen esas necesidades van a agradecer. Estoy pensando en personas mayores que tienen Alzheimer, a quienes ya está muy demostrado que este tipo de terapias les ayuda mucho, niños con autismo. En fin, consejero, que enhorabuena por esta iniciativa, que ojalá vaya creciendo, que se puedan cubrir todas las necesidades de nuestra comunidad, que vamos pasito a paso, pero que no pase mucho tiempo hasta que todo el mundo que requiera este tipo de ayudas pueda tenerlas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias, un placer.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Topicuetos y topicuetas. Este sábado en el Punto sobre la Historia,
la corona española, bueno, incluso la castellana, estuvo presente en todo
un programa de curiosidades históricas.
El continente americano.
Un formato diferente.
Vamos a recalcar ese todo.
Un buen punto de partida.
¡Todo!
Un punto sobre la historia.
Si no, fijaos, si está
no sé qué tal andarán en banderas de los estados americanos, pero
pone,
no
hay que hacerlo. Ponéis en Google, tecleáis banderas.
El caso es que habla muy buen castellano.
Ah, no, al loro, porque esto es lo más peliculero que he visto desde el tío de Matrix, aquel
España
que
ganó la batalla naval frente a los británicos.
Yo soy español.
El punto sobre la historia. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Y hasta le ha dado un carpe diem.
Nuestro correo electrónico, hoy, @ondamadrid.es.
Repasemos los datos porque son muy llamativos. Fíjense, un 92% de los españoles mayores de 18 años afirma tener un ex en su vida, por lo menos un ex. Y un 28% de estos, pues en fin, ha decidido hacer borrón y cuenta nueva, pero ya de arriba abajo. Quiero decir, hombre, cuando uno tiene un ex es que ha roto con él o con ella. Pero llegar a romper las fotos, llegar a borrar cualquier tipo de rastro en nuestra vida, cualquier recuerdo en nuestra vida, bueno, pues 28% de ese 92%. Claro, cuando uno tiene sus fotografías, por ejemplo, metidos en un teléfono móvil, bueno, pues darle al botón de borrar, estamos tan anchos. Pero ¿qué ocurre con estos álbumes que se han puesto muy de moda últimamente, en los que la fotografía está impresa en el propio álbum? Claro, romper una página, pues te deja el álbum un poquito destrozado. Bueno, Hoffman tiene una iniciativa que nos ha llamado bastante la atención y que nos permite conservar esas fotos y que además, hombre, pues nos queden graciosillas, digamos. Belén Vaquero es directora de comunicación de Hoffman. Belén, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados y muy divertidos con esta iniciativa que habéis tenido, porque creo que un estudio de Hoffman calcula que 500,000 de fotografías impresas se han quedado en el olvido, ha habido que desechar el álbum, digamos, porque es que ha habido rupturas. ¿Y qué hace uno con esas fotos, claro?
Efectivamente, hicimos un estudio de mercado bastante divertido, la verdad, en el que estuvimos encuestando pues a la gente qué es lo que hacía con las fotos, etcétera, y cruzándolo con nuestras bases de datos pues sacamos esas conclusiones. Y de hecho, para ser un poco más, o sea, también es bastante dramático, por así pensarlo, por así decirlo, que cada hora 14 fotos quedan en el olvido en España a causa de los corazones rotos. Uh-huh. Esto pues es un dato que nos pareció bastante interesante y qué mejor fecha para sacar a la palestra esta información que San Valentín. Todo el mundo en San Valentín piensa en las parejas felices, como mucho piensa en la gente soltera, algunas marcas se atreven con la gente soltera, pero nadie piensa en los corazones rotos. Entonces, hemos sacado una colección de stickers for broken hearts, que son pegatinas para tapar la cara de tu ex novio o novia. En aquellos álbumes en los que pues tú salías estupendo o estupenda y sí. Para que puedas seguir viéndolas.
Claro, es que a veces pasa esto, Belén, que dices, no quiero tener a mi ex en esta foto, pero mira que salí yo mona, ¿no? Y dices, no voy a salir igual de guapa en otra foto porque no hay manera, porque soy muy poco fotogénica, por lo que sea. Pero tú te ves estupenda y dices, claro, ¿qué hago yo con esta foto? Bueno, pues la solución que vosotros proponéis es descargarnos una serie de pegatinas para tapar al que es sobre la foto, ¿no?
De hecho, bueno, más que descargarlas, tenemos una microsite que publicaremos en Facebook durante el día de hoy o de mañana. Esto es algo, como son unidades limitadas, invito a la audiencia a que estén atentos.
Sí.
Porque tenemos una microsite en la que aquellos corazones rotos que nos pidan una colección de stickers, o bien para ellos o bien para algún amigo con el corazón roto, solamente con poner su dirección postal
se le envían las pegatinas.
Entonces tenemos la colección fantasma, la colección caras pixeladas, bolsas en la cabeza.
Bueno, me gusta mucho el surfer del amor.
Sí, tenéis los surfers del amor.
Los surfers del amor, que consiste en que pones encima de la cara de tu ex o un tío estupendo o una chica fantástica, la cara, ¿no? Y le tapas, con lo cual sales perfectamente acompañada o acompañado en el álbum de fotos.
Sí. Oye, la verdad es que es una colección.
Sí, muy divertida. Oye, esas pegatinas se pueden levantar, lo digo porque hay otro dato en vuestro estudio que me llama mucho la atención, que es que 6 de cada 10 personas encuestadas confiesa que en algún momento ha vuelto a mirar a escondidas las fotos de su ex.
Sí, efectivamente, sacamos ese dato y por eso las pegatinas son tipo, no sé si recordáis los álbumes de Stick Stack, que son pegatinas que podías quitar y poner, y de hecho las pegatinas valen para cualquier otra superficie, porque no solamente hay fotos en álbumes, también hay fotos en lienzos, o en un ordenador, o en un... Entonces, estas pegatinas valen para cualquier superficie y son de quita y pon. Pues a lo mejor, bueno, nunca sabes, a lo mejor esa relación también se resuelve.
Claro.
Y no te has cargado esa foto, no la has tirado a la chimenea, no la has pisoteado, ni rayado, ni nada.
Claro.
La tienes perfecta.
Quitas el surfer estupendo y vuelves a restituir al ex en su lugar. Bueno, hablamos de ex, pero esto también sirve. Oye, hay amistades que se rompen también. Sirve para lo mismo, claro.
Sí. Y también se rompen corazones por amistades. Pues sí, es verdad. Totalmente cierto.
Oye,
de hecho, si vemos que esto tiene...
Perdón, ¿sí? Sí. No, dime. que tenemos un poco de retardo y nos vamos pisando, pero acaba la frase, Belén.
Perdón, iba a comentar que si vemos que esta iniciativa tiene éxito, lo mismo ampliamos la gama stickers para, pues eso, para familiares que te caigan mal o para, bueno, para nunca, o sea, amigos o... Pero sí, estas valen para amistad también.
Bueno, para amistad. Oye, ahora hablando ya un poco de vuestra empresa, fíjate que cuando todo el mundo empezó a sacar fotografías con sus teléfonos y la fotografía digital se apoderó de nuestras vidas, todos pensamos que los álbumes de fotos iban a caer absolutamente en el olvido y que iban a ser una cosa del pasado. Sin embargo, en Hoffman sacasteis estos álbumes donde las fotografías forman parte del propio álbum y habéis tenido un éxito impresionante.
Sí. De hecho, seguimos creciendo y, bueno, es sobre todo el diferenciar en qué posición estamos nosotros y en qué posición está la fotografía digital, porque no somos enemigos, sino todo lo contrario. Es bueno, la gente hoy en día hace fotos absolutamente de todo y sí que es verdad que a lo mejor mis padres en su día jamás se les habría ocurrido hacer una foto de su hamburguesa con su Canon, ir a revelarla. Y en cambio ahora con Instagram, pues está a la orden del día. Vas a cenar, le haces una foto a la hamburguesa y la subes. Pero sí que hay fotos que tienen un valor más especial y prefieres ser físicamente cerca. Esas fotos que tienen un significado especial, una historia especial, pues para merecen una categoría diferente. Y ahí entra Hoffman para darle el mejor producto de todos.
Bueno, yo sé que hacéis mucho álbum temático, por ejemplo, mucho álbum en relación, por ejemplo, a aniversarios. Pues, no sé, las bodas de plata. Oye, qué regalo más bonito, un álbum de estos que hacéis vosotros con la fotografía integrada en las propias páginas, pues a lo mejor recordando lo que ha sido en fotografías la vida de una pareja o de una persona. Esto es lo que más hacéis, me da a mí la sensación, ¿no? Los álbumes que son un poco temáticos.
Sí, son álbumes temáticos muy centrados pues tanto en vacaciones como en grandes eventos, pero ahora lo que está viendo es una tendencia en la que la gente también hace álbumes más pequeños, porque tenemos más formatos, no solamente el gran álbum, sino más pequeños, pues quizá de una escapada de un fin de semana o al cierre de año tenemos muchísimas peticiones de gente que se hace un álbum 2016.
Sí.
Entonces es un álbum que englobe todos los eventos que han pasado durante 2016. Y efectivamente como regalo también es un regalo súper bonito la cantidad. Nosotros que también, bueno, en Facebook tenemos una comunidad de fans muy grande.
Sí.
El sentimiento que tienen los fans hacia nosotros, bueno, es que es una maravilla porque ves los feedback de la gente. Es algo tan bonito, tan personal, tan íntimo, tan que bueno, es...
Hombre, para vosotros supongo una satisfacción, marca, efectivamente.
Sí. Fíjate que... Y los clientes que tenemos son increíbles. Sí.
Claro, es verdad que todos con la fotografía digital siempre decimos, oye, qué cosa más cómoda, llevas un teléfono, sacas fotos, las vas almacenando, pero nunca se miran las fotos en un dispositivo móvil, unas fotos digitales, no se miran de la misma manera que pasando las hojas de un álbum. Es más, yo que he sido mucho de álbumes, de los de pegar las fotos, vamos, de los de ir poniendo y decorándolas y demás, me doy cuenta de que desde que las voy almacenando en mi teléfono móvil, las miro menos, las ordeno menos, les presto menos atención, como un día el dispositivo móvil, que yo soy un desastre, luego no las paso donde las tengo que pasar, se me borre, pues se me borra la mitad de mi vida y por lo tanto a mí el tema álbum siempre me ha gustado mucho y creo que hacéis un trabajo estupendo. Ahora veremos a ver cuántas pegatinas me descargo y a quién tengo que tapar la cara o no tengo que tapar la cara, pero la iniciativa, la verdad, Belén, ahora en serio nos ha parecido muy divertida. Stickers for Broken Hearts es la iniciativa de Hoffman. Nos podemos descargar o nos pueden enviar, mejor dicho. Estoy yo con lo de la descarga.
Sí, eso es.
Entramos en la página de Facebook y pedimos esas pegatinas con las cuales podemos tapar la cara a quien nos esté sobrando en una fotografía. Muchísimas gracias, Belén Vaquero, directora de comunicación de Hoffman. Un abrazo.
Muchas
hasta
gracias,
siempre.
Feliz.
Adiós.
Adiós.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista. Forzada. Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijeran, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas. Y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la mayor cita anual para los profesionales de la cultura. Se llama Pública 17 y durante dos días va a reunir en el Círculo de Bellas Artes a los responsables de los grandes proyectos culturales internacionales. El programa incluye más de 60 presentaciones, debates, talleres, actividades, visitas, un poquito de todo. Y en mitad de todo este lío, ¿a quién tenemos? A Gloria Talavera, que se ha trasladado hasta el Círculo de Bellas Artes con nuestra unidad móvil. Y ahí estás, ¿no, Gloria? Buenos días.
Exactamente, conociendo este amplio programa que reúne, como decíamos, a más de 700 profesionales de la cultura fundamentalmente para intercambiar experiencias. Y nos acompaña Alberto Fesser, que es el presidente de la Fundación Contemporánea, organizadora de Pública 17 desde hace ya 7 años. Buenos días.
Muy buenos días.
Siempre además en este mismo lugar, coincidiendo además con el mes de enero, ¿no?
Siempre en el Círculo de las Artes y siempre en enero para empezar con buen pie el año. De hecho, el lema de este año de la convocatoria es inspiración para todo el año.
¿Por qué se decide hacer? ¿Por qué se piensa que es interesante este intercambio de experiencias culturales?
Pues después de muchos años trabajando en la cultura y trabajando con muchos profesionales de distintos ámbitos del mundo cultural, estamos convencidos de que en el sector falta conocernos más, falta intercambiar experiencias, falta encontrar proyectos comunes, objetivos comunes, falta colaboración, falta todo eso. Y entonces esto, que es un programa muy atractivo de 60 actividades, tiene como fin último atraer a esos 800 profesionales para que se conozcan, para que se cuenten qué están haciendo y qué quieren hacer y para que encuentren oportunidades de hacer más cosas juntos.
Se tratarán también de dar respuesta a algunas preguntas que han sobrevolado también el ambiente en los últimos meses. Por ejemplo, ¿cómo afecta el Brexit a la cultura, ¿no? De eso se va a hablar.
Se va a hablar de eso y de muchísimas cosas. Algunas al nivel de políticas culturales, ese sería un ejemplo, el Brexit cultural, que vamos a hablar con el British Council, o el modelo de desarrollo turístico y de promoción
de la Comunidad de Madrid, ¿no?
De la Comunidad de Madrid, como otro ejemplo, la cooperación cultural al desarrollo, pero también se va a hablar de otros aspectos de la cultura, de nuevos formatos de cultura, de nuevos proyectos muy ambiciosos culturales, internacionales o nacionales. Por ejemplo, acabamos de escuchar el proyecto Platform Dish, un gran barrio apoyado en 3 nuevos museos que va a transformar la ciudad de Lausana en Suiza, o el nuevo Centro Botín que se inaugura próximamente en Santander. O también hemos aprendido la experiencia de grandes proyectos consolidados. También acabamos de tener a la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, que este año además recibe a Madrid como ciudad invitada. O vamos a escuchar a continuación al Festival de Fotografía Foto España, que cumple 20 años. Nuevos proyectos, pero también hablamos de nuevos aspectos de la gestión cultural. Hablamos, como no, de la financiación de la cultura, hablamos, como no, de la comunicación y del marketing de la cultura, hablamos, como no, y mucho, de los públicos, de cómo llegar más y mejor y a nuevos públicos para la cultura. Bueno, todos los temas de interés para los profesionales de la cultura se dan cita hoy y a eso venimos, a hablar de todo eso.
Foto España, decíamos, con 20 años de existencia, habrá cambiado mucho también el mundo de la fotografía en este sentido. También se darán las claves del futuro, ¿no? ¿Cómo será Foto España en los próximos 20 años?
Pues esperamos que sí, que sus responsables nos hablen de cómo se ha transformado, y seguramente mucho, el mundo de la fotografía en estos 20 años, y sobre todo qué nos proponen para los próximos 20 años. Yo creo que estamos aquí sobre todo para hablar de futuro, y no solo para escuchar. Pretendemos que muchas actividades sean enormemente participativas, que los asistentes, que son todos profesionales del ámbito cultural, tengan ocasión de aportar sus experiencias, de aportar sus puntos de vista, de participar en un debate, de participar en talleres, de participar en encuentros cara a cara con profesionales, y de todo eso volver el lunes a su trabajo con más ideas, con más contactos y con ganas de poner en marcha más cosas y mejor.
Hay un formato que me gusta, es el de un café con algún experto, ¿no?, en cualquiera de las materias de ámbitos culturales, ¿no? Propuestas, por ejemplo, para encontrarse con el director o con la directora de un teatro, con relaciones públicas de un museo, ¿no? Este formato también es original.
Pues sí, es una idea muy sencilla. Creo que este es el tercer año que lo hacemos así, pero que funciona estupendamente. Es tan sencillo como, si te apetece conocer al recién nombrado director de Las Naves del Español, pues tómate un café con él y con otras 6 personas en una mesa, y durante una hora charláis sin un tema previo. Ya no es ven a escuchar un tema que le hemos pedido explicar formato conferencia, sino es conócele personalmente. Y tenemos a 20 profesionales que están al frente de proyectos, centros, festivales muy interesantes y que ofrecemos a los asistentes también esa oportunidad de... Para eso lo hacemos, para fomentar ese encuentro del que he hablado hace un momento.
Y se harán también exposición de 10 casos de proyectos culturales que han tenido éxito, no sé si son los más novedosos.
Sí, eso lo hacemos desde el principio y es la plataforma 10x10 Pública Innovación en Cultura que hacemos en colaboración con Fundación Banco Sabadell y que es una convocatoria previa a proyectos de emprendedores culturales. Se seleccionan los 20 mejores y los 20 mejores reciben en estos dos días todo un programa de apoyo, reciben talleres, reciben asesoramiento de profesionales, se les enseña a presentar mejor sus proyectos, tienen la ocasión de presentar en público mañana sus proyectos y tres de ellos reciben además unas ayudas económicas para su puesta en marcha.
Si no me equivoco, también hay un programa de visitas profesionales a centros culturales que tenemos aquí en Madrid. ¿Cómo se plantea?
Vamos a ver, la gran mayoría de los asistentes a Pública cada año vienen de fuera de Madrid. Los profesionales de la Comunidad de Madrid somos aproximadamente el 40%. Esto quiere decir que la gente aprovecha el viaje para muchas cosas y, entre otras, le ofrecemos la oportunidad de conocer qué pueda haber de nuevo e interesante en el panorama cultural de Madrid. Todos los años hay unas cuantas visitas y yo, por poner un ejemplo, mencionaría que este año vamos a conocer el espacio del Salón de Reinos, que va a ser la sede de la próxima ampliación del Museo del Prado, y vamos a conocer de la mano de sus responsables directos el proyecto de ampliación de Foster, que puede ser más que interesante y sobre todo in situ, ¿no?
Pues esa es la idea, Eli, que todos los profesionales internacionales se den cita aquí durante dos días en el Círculo de Bellas Artes, intercambiando impresiones, proponiendo también futuros proyectos, ideas muy originales que se están conociendo esta mañana, hemos hablado de algunas de ellas. Me llamaba también la atención un proyecto que se va a presentar sobre lo que se está haciendo en una terminal del aeropuerto de Los Ángeles, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, hablaba hace un momento de novedades en el mundo de la cultura y de la gestión cultural y no queríamos dejar de hablar de que también hay novedades en la creación. Hay nuevos medios y hay nuevos artistas haciendo nuevas cosas. Y este es un gran ejemplo de este artista canadiense que trabaja con la luz, que él se define como artista escultor de la luz, es un artista digital y que tiene un gran proyecto que ha tenido una gran visibilidad en el aeropuerto de Los Ángeles. Nos va a contar un poco su trabajo.
Eli, os lo he dicho, pues amplio programa de actividades con aquellos gestores culturales también que tienen nuevas ideas y que quieren mostrar aquí los casos de éxito. Así que este es el centro cultural, como decíamos, por excelencia en estos momentos de Madrid, con la reunión de todas las personas que tienen algo que aportar en torno a la cultura.
Un marco incomparable, que se suele decir, porque mira que es bonito el Círculo de Bellas
Estamos
Artes.
Estamos en un lugar que tú conoces muy bien, porque estoy justo al lado de ese escaparate que abre paso, bueno, a uno de los escenarios también más bonitos de Madrid, aquí con los edificios que rodean al Círculo de Bellas Artes.
Pues mira, casi mi casa.
Eso es.
Da un recuerdo por ahí a todo el mundo.
Venga,
hasta luego, Gloria, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutitos nos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Belén Almonacid, qué bien, estás embelesada.
Sí.
Qué bonita palabra, embelesada, ¿verdad?
Sí, es cierto, y define muy bien este momento en el que yo me encuentro recreándome con esta maravillosa música de un compositor muy famoso, un compositor muy conocido, del que de momento no voy a dar el nombre.
Vaya. Pues empezamos bien.
Es que vengo como regaladora.
Ah, vale. Vale, me parece
tengo
bien.
Tengo que aclararlo en este punto. Vengo como regaladora, que es verdad que es algo que me estaban pidiendo ya nuestros amigos los oyentes, que hacía mucho tiempo que nos regalábamos entraditas para disfrutar, pues por ejemplo, de esta música, de esta ópera de un compositor indeterminado, que eso sí, os doy el título de la pieza, que no soy tan mala y tan complicada. Estamos hablando de Il Trovatore. Ya sabéis que la gente de Cinesa hace cosas habitualmente diferentes en sus salas de proyecciones, que no solo se dedica a proyectar las películas que se estrenan en las diferentes semanas aquí en nuestra cartelera madrileña, sino que de vez en cuando, bueno, pues les gusta regalarnos esas piezas especiales. Piezas especiales que tienen que ver, por ejemplo, con la ópera. Ellos lo que hacen es, a través de sus pantallas, conectar en directo con lugares distintos del mundo. En este caso, lo que van a hacer el próximo martes, 31 de enero, a las 8 y cuarto de la tarde en Cinesa Proyecciones, es conectar con la Royal Opera House para disfrutar precisamente de esta ópera, Il Trovatore, que se estará representando en directo, como decimos, en la Royal Opera House. Nosotros podemos estar sentaditos en nuestra butaca de Cinesa Proyecciones, martes 31 de enero a las 8 y cuarto de la tarde, además gratis, siempre y cuando seamos los primeros en decir quién es aquel que compuso esta maravillosa obra, Il Trovatore. ¿Una historia trágica? No. Lo siguiente, ¿vale? Porque es que Azucena, que es la protagonista...
Aquí es cuando Belén ya se deja llevar. Bueno, ¿qué le pasa?
No me dejo
llevar. A ver, sí, cuéntame, ya
me
he quedado con la duda.
Se nota que me dejo llevar porque levanto las manos, es como que gesticulo mucho.
Vamos, es que de pronto es como que desaparece del sitio, se traslada a otro lado y ya gesticula, lo vive... A
esto
ver.
Podría ser un culebrón.
A ver, cuéntame.
Un culebrón absoluto. Tenemos por un lado a Azucena,
sí.
¿Vale? Tenemos por otro lado al Conde de Luna, ¿vale? Sí. Tenemos una enemistad entre los dos, a ver, lógica. El Conde de Luna mandó quemar a la madre de Azucena.
Ah, bueno, claro, con razón.
Obviamente hay enemistad. ¿Qué pasa? Que el otro, que es más listo, dice seguro que Azucena me la va a liar en cuanto pueda.
Ya.
¿Qué pasa? Que los dos tienen un hijo, por separado.
Ah,
cada uno el suyo.
O sea, cada uno tiene su hijo.
Sí.
Vale.
Y el Conde de Luna lo intercambia.
¿Cómo va a intercambiar el hijo? Por favor,
sí,
esto no
sí.
se lo cree nadie.
Azucena va a cuidar a mi hijo sin que ella lo sepa y yo voy a cuidar al suyo. ¿Qué pasa? Que Azucena, que está muy enfadada, enfadadísima con el Conde de Luna, dice, te vas a enterar, voy a matar a tu hijo, sin saber que a quien está matando realmente...
Pero por favor...
Es al suyo propio.
900, 10, 30... 63.
Este es el teléfono que hay que marcar.
¿Qué pasará entonces?
Para decir quién es el autor de esto.
De esta maravillosa tragedia. Oye, música magistral. 910-30-63. 910-30-63. Es nuestro teléfono gratuito. Tenéis que decirme quién compuso Il Trovatore si queréis disfrutar de esta conexión en directo con la Royal Opera House, mucho más cerquita, aquí en Cinesa Proyecciones, en la calle Fuencarral.
Cada día
número
lo pone más
136.
Fácil, compañera, de verdad.
Bueno.
Bueno, eres regaladora.
Es que soy
evidentemente.
Tampoco soy otra cosa.
Bueno, creo que el teléfono ya está sonando.
Pues me voy a cogerlo.
Muy bien.
Hasta luego.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después ya saben que volvemos porque tenemos por delante todavía dos horitas más de radio.